Gràcies. Bé, sense més dilació, Miquel Osset ens farà la següent, la següent ponència, que penso que l'anterior ja li ha preparat una miqueta el camí,
el terreny, sí.
Parlant més una vegada de Zambrano.
Exacte. Bueno, bon dia a tothom, moltes gràcies per la invitació a participar en aquest simposi sobre Terratémora, totes les activitats de la càtedra. Faré la meva intervenció en castellà per assegurar que tothom ho entengui i al 100% no hi hagi cap malentès amb res del que dic. Intentaré també mantenir-me el màxim possible a l'horari, si no, doncs em fas algun...
Sí, si no, jo viso abans, faig 5 minuts.
Bueno, el 15 de mayo del año 39, uno de estos barcos cargados de exiliados que huyen de una Europa que está a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial, llega a La Habana, se llama el Flandre, 15 de mayo, ha salido a inicios de mayo de Francia, y en ese barco, junto a otros exiliados republicanos españoles, está Ferraterrmora. Está Ferraterrmora acompañado de tres personas más: Carlos Sala, que llegaría a ser con el tiempo director de Radio Cuba; un amigo suyo, Enrique Solsona, en casa de cuyos familiares se instalaría provisionalmente a la llegada a La Habana, en la calle Cristo 21, y Herminio Almendros, que también ha salido ya mencionado aquí y que es una figura fundamental en los años formativos y en esta primera etapa del exilio cubano de Ferraterrmora, y con el que mantendría después toda una relación de amistad durante muchos, muchos años. Un epistolario que, por cierto, merecería otro libro, que es el de Herminio Almendros. Herminio Almendros descubrió a Ferraterrmora en estas reuniones preliminares que se han mencionado en los años 30, se dio cuenta de la valía de este joven, le facilitó el contacto con Xirau para acelerar su licenciatura universitaria, lo enseñó a nadar allí en la Barceloneta, ¿no? según explicaba él mismo, ¿no? En fin, le pagó la boda porque no tenía dinero. Cuando se casó René y Ferraterrmora no tenían dinero, le pagó el notario Herminio Almendros para que se pudieran casar, etcétera. En fin, una figura fundamental. La calle del Cristo 21 está en el centro de La Habana, el centro histórico de La Habana. No sé si ustedes han estado en La Habana o van a estar en La Habana. Avísenme, porque yo resido allí habitualmente ahora, estoy aquí por unos días, pero el domingo ya regreso para allá. La calle Cristo 21 está al lado del Capitolio, está al lado de la Plaza del Cristo, es una zona muy céntrica, muy populosa de La Habana, lo que sería Centro Habana o Habana Vieja. Tuvieron la suerte, al llegar, de que la presidencia en ese momento en Cuba la ocupaba un hombre, Federico Laredo Bru, que al igual de lo que ocurría en Chile, México, Argentina, pues era bastante sensible a la recepción de exiliados republicanos españoles. Federico Laredo Bru, además, fue el artífice de la constitución americana más progresista de la época, en ese momento, en Latinoamérica, y había hecho muchas inversiones en nuevas escuelas. Era muy sensible a temas educativos y de una mentalidad claramente progresista, a diferencia de lo que vendría después, con Batista, que llegaría al poder en elecciones democráticas y después la cosa iría degradándose progresivamente. Pero Federico Laredo Bru estaba en ese momento en el poder en Cuba y eso facilitó las cosas. La llegada, ¿por qué a Cuba? Bueno, porque Herminio Almendros tenía un amigo, tenía dos amigos importantes en ese momento en La Habana. Uno era Alejandro Casona, del cual hablaré ahora de aquí unos minutos, y el otro era Luis Amado Blanco. Luis Amado Blanco era un asturiano que conocía bien a Herminio Almendros, odontólogo y periodista, y además tenía muchísimos contactos en ese momento en La Habana. Publicaba en varios el diario de la Marina, que era en ese momento el diario de mayor difusión en la isla. Mayor difusión significa 2 o 3 millones de ejemplares al día, ¿eh? O sea, ya no sé qué otro diario hay ahora mismo en qué país puede tener, ni siquiera en Estados Unidos puede tener una tirada como esta, ¿no? Él publicaba en el diario de la Marina, tenía muchos contactos y entonces él facilitó las cartas y las gestiones administrativas para que pudieran llegar. Y además Alejandro Casona, el famoso dramaturgo que tuvo mucho éxito durante los años de la República, con varias obras, Nuestra Natacha, por ejemplo, que tuvo muchísimo éxito en aquel momento, estaba con la compañía Díaz Collado de gira por Latinoamérica y en ese momento estaba en La Habana. Como ya se veía la situación en Europa de en guerra inminente, pues activó gestiones con Luis Amado Blanco. El lobby asturiano en Cuba siempre ha sido muy importante, ¿eh? Entonces, lo digo porque si también van a La Habana verán el Centro Asturiano, que es un palacio enorme, que actualmente es el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿eh? Siempre la vinculación de los asturianos en Cuba ha sido muy importante. Entonces, Luis Amado Blanco, asturiano, Alejandro Casona, asturiano, etcétera, ayudan a que se pueda hacer realidad este viaje y lleguen a La Habana. Durante el viaje, esos 15, 2, 3 semanas de viaje, se hacen proyectos, ahora vino Almendros, etcétera, sobre qué hacer en Cuba. Tienen varios proyectos que no se llevan a la práctica. Y a la llegada, ellos tienen una carta de recomendación de Xirau para Antonio Sánchez Bustamante, profesor de filosofía en la Universidad de La Habana, y Ferrater le presenta el borrador del diccionario de filosofía como posibilidad de edición en La Habana. Sánchez Bustamante se lo lee, pero decide que no. Bueno, la decisión es no publicarlo en ese momento. Y a cambio se le facilita la posibilidad de traducir del alemán manuales de medicina. Entonces, hasta hace poco en Cuba había un manual de obstetricia que había traducido del alemán Ferrater Mora, entre varias otras publicaciones que se hicieron en La Habana en esos años. Benio Almendros le dan la oportunidad de actuar, parece ser que era muy buen dibujante, hace ilustraciones en libros de medicina, etc. Bueno, sobreviven como pueden de esta manera. Uno de los contactos importante también es Chacón y Calvo. Chacón y Calvo había sido diplomático cubano en Madrid durante la República, buen amigo de varios de los autores más importantes de la generación del 27, sobre todo de Alberti, pero también de Lorca, en fin, toda esta gente, y que trae el ejemplo de las misiones pedagógicas en España y las importa a Cuba. Y existen unas misiones pedagógicas en Cuba en los años 40 que son un reflejo de lo que habían sido las misiones pedagógicas en España. El 30 de julio, Es decir, 2 meses más tarde, llega René. René es la que será la esposa de Ferrater Mora y que la había conocido durante los años de la Guerra Civil. En su casa se había alojado en casa de la madre de René se había alojado antes de su viaje a Cuba. Y el 30 de julio del 39 llega René y poco después se casan, porque Herminio Almendros les paga el notario para que se puedan casar y dejan la casa en calle Cristo 21 y ya tienen una residencia fija. El 25 de agosto, es decir, ya faltan pocos días para que comience la Segunda Guerra Mundial, Ferrater Mora da su primera conferencia en Cuba, en La Habana, en la Institución Hispano-Cubana de Cultura. La Institución Hispano-Cubana de Cultura era un centro dirigido por Fernando Ortiz, un famoso polígrafo y antropólogo cubano. Hay muchísimos libros de Fernando Ortiz publicados en Cuba. Hay una fundación Fernando Ortiz en Cuba. Las obras completas de Fernando Ortiz ocupan unos cuantos metros. Él trabajó mucho el tema del esclavismo, de la influencia negra en Cuba. Y él es el director de la Institución Hispano-Cubana de Cultura, que acoge a conferenciantes. Tiene presupuesto para ello y cuando le falta el presupuesto recurre a Lidia Cabrera, otra antropóloga importante, para que pague a los conferenciantes sus aportaciones. Y entonces invitan a Ferrater el 25 de agosto a dar una conferencia que es Individualismo y Colectivismo. Esto aparece después en la revista Bimestre Cubana y el resumen de esta conferencia aparece en Ultra, que es una publicación vinculada a la institución y que publica los resúmenes de las conferencias que se dan allí. Es una conferencia muy orteguiana. Pensemos que falta una semana para que empiece la Segunda Guerra Mundial. Individualismo y colectivismo. Ferrater habla de lo que después hablará María Zambrano también en ese mismo momento, ¿no? Que es la confrontación en el mundo entre la visión individual del ser humano y la colectiva, que él asigna, digamos, al modelo mediterráneo en primer lugar y al modelo centroeuropeo en un segundo lugar. Ahí hay unos ecos del Ortega de la rebelión de las masas muy, muy evidentes. No es casual, y ha salido antes el tema de Ortega, ya como referente. Ortega va a ser uno de los puntos de encuentro con Zambrano en Cuba, esos años, 39, 40 y 41, que coinciden en La Habana los dos. Porque el primer artículo publicado por Ferrater Mora, al menos del que yo tengo constancia, está dedicado a Ortega, de nosotros a Ortega, en la revista Ágora, 1931. Aún no tiene los 20 años, tiene 19 años Ferrater Mora en ese momento, pero su primer artículo publicado en esa revista Ágora es de nosotros a Ortega. Porque en ese mare magnum de revistas literarias de los años 30, entre Barcelona, Madrid, Sevilla, Cádiz, etc., pues Ferrater Mora participa activamente en varias de ellas. La primera es Ágora, una revista de tipo anarquizante, de estilo anarquizante. Lo típico que pasa con estas publicaciones es que hay escisiones, ¿no? Se pelean, entonces se crea otra. Un grupo de Ágora, entre los cuales está Ferrater, funda una segunda revista que es Hoja Literaria, y tiene el mismo nombre que Hoja Literaria de Madrid, pero son dos diferentes, Hoja Literaria en Barcelona y Hoja Literaria en Madrid. Lo que publica Ferrater en Hoja Literaria es lo que después mayoritariamente se agrupará en su primer libro, que es Cóctel de Verdad, 1935. Pero Ferrater publica en más sitios. Publica en una revista gaditana que se llama Isla y publica poemas. Y junto a Jorge Guillén, por ejemplo, y otros poetas de la generación del 27. Hay un poema larguísimo suyo que se llama Teogonía, publicado en la revista Isla de esos años, y junto a Emilio Prados, etc. Cóctel de Verdad aparece en Ediciones Literatura junto a Benjamín Harnés. Benjamín Harnés, no por casualidad, creo yo, estando por ahí, en 1930, él ha publicado un libro, se llama Teoría del Zumbel, 1930, en el que habla de la necesidad del integralismo. Del integralismo. Es decir, en ese momento había un debate, en los años 30, sobre cuál debía ser la opción literaria o la opción artística propia de la época, ¿eh? La deshumanización del arte, un nuevo humanismo, etc. Y Benjamín Harnés, que es el facilitador de la publicación Cóctel de Verdad en el año 35 a Ferrater Mora, en este libro, en el prólogo de este libro, dice, él habla de la necesidad de integrar el artista, el filósofo y el científico en una sola persona, en una sola creación. Nunca un tercio de hombre, sino los tres enteros, fundidos, ensamblados y armónicos. El hombre, artista, filósofo y científico, para quien la verdad y la belleza no se presentan nunca de cara o se presentan con muchas. Eclecticismo, no integralismo. Puede ser una coincidencia terminológica o no. Yo estoy más. Domingo Ródenas, por ejemplo, cree que no es una coincidencia. Es decir, que aquí hay una influencia que después se va a desarrollar en otro ámbito como es el de la filosofía. Bueno, Alejandro Casona tenía esta relación con Herminio Almendros, y es uno de los facilitadores de la llegada a Cuba de Ferrater Mora, porque ambos habían coincidido en sus prácticas como maestro en el Valladolid, en Yes. Y allí Alejandro Casona había empezado su obra literaria. Él publicó después, escrito allí en el Abaidarán, Flor de Leyendas, Y Flor de Leyendas es la base que utiliza Herminio Almendros después en Cuba para publicar Pueblos y Leyendas. Este libro, Pueblos y Leyendas, todavía hoy uno entra en una librería en La Habana y lo encuentra. Fue un libro que tuvo muchísima difusión y todavía se ha estado utilizando como complemento de manual de pedagogía en las escuelas cubanas. Por cierto, que Herminio Almendros está enterrado en el cementerio de Colón, en la zona reservada a los héroes de la nación. Es decir, fue una figura muy importante dentro de Cuba. Esa primera versión del diccionario de filosofía que no se le publica en Cuba, la consigue publicar en México la editorial Atlante. Es esta primera edición. Está con las tapas al revés. Pero bueno, estas cosas en el mundo de la edición a veces pasan. Se publica un libro con las tapas al revés. Pero bueno, es la primera edición del diccionario de filosofía. Y que era un encargo que se le había hecho a Ferrater Mora por parte de la editorial Labor, donde él trabajaba como traductor del alemán, libros de Flitner, la pedagogía sistemática. Él había participado en el diccionario de pedagogía de Sánchez Sarto del año 36, y le habían dado este librito, que era la octava edición de Heinrich Schmidt, ¿no?, del diccionario de filosofía de Heinrich Schmidt, y entonces los Grijalvo, Sánchez Sarto, de la editorial Labor, se desplazan primero a París, donde fundan Editorial Atlante, con dinero del PSUC, de Joan Comorera, y después se trasladan a México, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, y allí Editorial Atlante, y uno de los primeros libros que publica Editorial Atlante en México, es el encargo que le habían hecho a Ferrater Mora en ese momento. Bueno, si después hay tiempo comentaré alguna cosa más, pero para no sobre los círculos freinetistas de los que participaba Herminio Almendros, que es un mundo muy interesante. Bueno, por otro lado tenemos a María Zambrano, que pasa también al exilio un día antes que Ferrater Mora. Ferrater Mora pasa el día 30 de enero y María Zambrano el 29 de enero. Junto a Antonio Machado, junto a Corpus Varga, Xirau, etcétera, acompañando el paso de la frontera. Directamente, nada más pasar la frontera, ella se dirigía a Salses, donde la está esperando su marido, el historiador Rodríguez Aldave, que había conocido en las misiones pedagógicas, con el que se había casado durante la Guerra Civil, con el que había ido a Chile, porque estaba asociado a la Embajada Española en Chile, un agregado cultural de la Embajada Española en Chile, Rodríguez Aldave, pero habían vuelto para defender la República, el año 38, cuando ya la cosa pintaba realmente mal. Ellos vuelven voluntariamente para defender la República el año 38. El año 38, por cierto, María Zambrano está en Barcelona, imparte cursos que no se han podido recuperar. Yo lo he intentado, pero no ha habido manera. Es cursos sobre Plotino, el año 38. Ella reside en lo que ahora es la Avenida Diagonal, lo que era el número 600, si no recuerdo mal. Muere su padre está enterrado en Barcelona, y se pierde la guerra y de Barcelona ya pasa al exilio. Va a Salses, se reencuentra con su marido van a París y empiezan a enviar cartas desesperadamente a ver quién los puede acoger, ¿no? Y como en muchos otros casos, quien los acoge es México, gracias a la actividad de Alfonso Reyes y Cosío Villegas, Colegio de México, ¿no?, que los trae para México, y además se le promete la posición de profesora en una nueva universidad, la Universidad de Morelia, en Michoacán, con el rector Vázquez Pallares. Y bueno, se desplazan a México. Y además también Rodríguez Aldave tiene una plaza de profesor en la misma universidad. Allí la relación con Vázquez Pallares es mala, y mientras en esa segunda mitad del año 39 Zambrano en México recibe una carta de Cosío Villegas y de Fernando Ortiz, en la que se le invita a dar unas conferencias en La Habana. unas conferencias que ella había propuesto, cuando está en París empiezan a enviar cartas desesperadamente ofreciendo sus servicios y conferencias a todas partes. Inicialmente de Cuba no reciben respuesta de México, pero cuando ya están en México reciben la invitación de trasladarse allí, ¿no?, para dar estas conferencias. En México ella ya ha empezado a publicar algunos de sus libros más importantes, Pensamiento y poesía en la vida española, por ejemplo, y algunas de las ideas que va a trasladar rápidamente a La Habana ya están allí desarrolladas, de una manera incipiente, pero están desarrolladas. Se trasladan los dos a La Habana. Esa era la tercera vez que estaba María Zambrano en La Habana, porque en su viaje de bodas, digamos, en el camino hacia Chile, ya habían hecho una parada en La Habana. Allí había conocido a Lezama Lima. Lezama Lima se hizo rápidamente muy amigo de María Zambrano. Hubo una sintonía, una química favorable desde el primer momento. Y en el viaje a México también habían vuelto a parar en La Habana, donde María Zambrano también había dado alguna conferencia sobre Ortega, en la Institución Hispano-Cubana de Cultura de Fernando Ortiz. Que físicamente, si un día van a La Habana y les tienen curiosidad por esto, ya no existe. Existe el edificio que se mantiene igual, ¿eh?, y está en el Parque Central. El Parque Central, frente a la estatua de Fernando Alvear, ingeniero militar que fue responsable de mucha obra civil en Cuba, y tiene una estatua allí, ¿vale? Y además está al lado del Floridita, que es donde Hemingway iba a tomarse sus daiquiris, ¿no? Entonces, sí, pueden irse a tomar un daiquiri al Floridita, y cuando salen del Floridita a mano derecha, ahí está la antigua sede de la Institución Hispano-Cubana de Cultura, donde Zambrano, Ferrater Mora, todo el mundo, todos los exiliados que pasaban por La Habana daban alguna conferencia en la Institución Hispano-Cubana de Cultura, o en el Lyceum, Lawn Tennis Club, que ese edificio ya no existe, pero está bastante lejos, frente al malecón, cerca de lo que es ahora la desembocadura del río Almendares. Bueno, María Zambrano llega a La Habana, finales del 39, imparte varias conferencias en la Institución Hispano-Cubana de Cultura, donde Ferrater Mora hacía poco había dado su primera conferencia, por lo tanto es muy probable que ya ahí se produjese un primer contacto físico. Ellos se conocían mutuamente a partir de las publicaciones. María Zambrano había leído Cóctel de Verdad y lo había reseñado incluso, Cóctel de Verdad, ¿eh? Y Ferrater conocía también las publicaciones de María Zambrano. Es decir, no eran ajenos el uno al otro, pero no se conocían personalmente todavía. Muy probablemente, en ese finales del año 39, con motivo de estas conferencias en la Institución Hispano-Cubana de Culturas, cuando se produce el primer contacto personal entre ambos. Estos casi dos años y medio de convivencia en La Habana entre los dos son fundamentales, a mi juicio, en lo que después va a ser buena parte del desarrollo intelectual de Ferrater Mora, desde varios puntos de vista. Hay una serie de... En ese momento, los exiliados republicanos españoles, y esta es una de las razones por las cuales algunos acaban yendo de Cuba, no pueden ser profesores universitarios, porque se ha de tener la nacionalidad cubana para ser profesor universitario, por lo tanto han de sobrevivir de conferencias, de publicaciones, cursos de verano, etcétera. Y entonces publican muchísimo, porque es una de las pocas opciones que tienen de obtener ingresos. Entonces, en la revista Bohemia, en la revista Cubana, en la revista Bimestre Cubana, en la revista Cubana de Filosofía, en Orígenes, que es la publicación que da nombre a la principal generación poética en Cuba de todo el siglo XX, liderada por Lezama, después se vuelven a pelear los de Orígenes y aparece Ciclón, y luego aparece Poeta con Virgilio Villera, etcétera, etcétera. Hay todo un rastreo ahí de publicaciones de los dos, ¿no?, en los que se nota claramente la influencia mutua. Esto en parte está recopilado en este libro, Razón y Verdad, que es la recopilación de los artículos de Ferrater Mora en La Habana, esos años y algunos años posteriores también, cuando regresa a La Habana más tarde para impartir otras conferencias. También publican en Espuela de Plata. Espuela de Plata es la revista que funda Manuel Altolaguirre en La Habana. Manuel Antolo Aguirre es el gran editor de la generación del 27 junto a Emilio Prados, y él acaba junto a Concha Méndez, su esposa, en La Habana, casi por casualidad, porque se ponen, de hecho iban a México, pero su hija coge el sarampión en el barco y tienen que bajar en La Habana y allí se quedan. Y entonces ahí tienen que reconstruir su vida y empiezan a publicar libros. Este es uno de los primeros libros que publica Manuel Antolo Aguirre en La Habana, año 39. Esto es una joya de bibliófilo que tengo aquí. Esto no lo puedo entregar, pero lo puedo enseñar. Es uno de los primeros libros firmado por él, Manuel Antolo Aguirre, en La Habana, año 1939. Y en Espuela de Plata, la revista, pues también publica Zambrano y publica Ferrater Mora y mucha otra gente. Cuando Zambrano llega a La Habana, a finales del año 39, ya están muy avanzados las ideas que Zambrano plasma en libros como La agonía de Europa, El pensamiento y poesía en la vida española, Filosofía y poesía, etc. Y además, yo no sé si casualmente, pero también aparecen en el año 1940 publicaciones de los dos sobre Kafka y sobre Freud, mucho más favorable sobre Freud en el caso de Ferrater que en el caso de María Zambrano. Pero claro, Kafka, pensemos en el año 40, ¿no? Ha empezado ya la Segunda Guerra Mundial, Hitler parece que se va a comer toda Europa, y el tema del totalitarismo y de la muerte de la democracia, y etcétera, es algo que no es teórico, lo están viviendo, y además en una situación muy frágil, porque Cuba, en ese momento, era una república en la que había un presidente favorable, pero también había una comunidad de residentes españoles, el 16% de la población era española en Cuba, en el año 39, que estaban en contra de la República y que estaban a favor de Franco, es decir, una situación frágil, ¿no? Entonces Kafka es uno de los temas que ambos tocan como una metáfora de la situación en la que se encuentran en ese momento, y hay dos publicaciones, ya digo, de Kafka, sobre Kafka y Freud, que coinciden en el tiempo, yo creo que no casualmente, en Cuba, en el año 1940. Uno de los grandes temas de confluencia entre ambos es Unamuno también. Unamuno, María Zambrano lo conocía personalmente a través de las invitaciones que había hecho su padre, Blas Zambrano, a Segovia, y lo había tratado hasta cierto punto, y María Zambrano enlaza muy bien con el pensamiento de Unamuno, esta visión de la confluencia entre filosofía como poiesis y la superioridad de la emoción sobre la razón, la visión crítica del racionalismo de Unamuno. Esto lo integra muy bien María Zambrano, pero Unamuno era uno de los tres temas que le había propuesto Xirau a Ferrater Mora para que acelerase la licenciatura. Le había propuesto que hiciera tres trabajos: Unamuno, Ortega y Eugeni d'Ors. Los dos primeros acabarán en libro, el tercero no, pero acabará en artículos en Germano, la revista de los catalanes exiliados en Chile, ¿vale? No hay un libro sobre Eugeni d'Ors por parte de Ferrater Mora, pero sí que hay artículos, pero a Unamuno y Ortega sí. Y entonces Ferrater Mora empieza a publicar en Cuba artículos sobre Unamuno, por ejemplo, el año 41, Unamuno y obra literaria en la revista cubana. Pero es que Zambrano también está publicando artículos sobre Unamuno en Cuba en ese mismo momento, en La Habana. Ferrater reseña el libro de Zambrano, Filosofía y poesía, en la revista Sur de Buenos Aires, de 1940, que acababa de aparecer. En fin, Unamuno es un tema de debate entre ambos, seguro, porque primero que hay conferencias cruzadas de ambos y hay artículos publicados en ese mismo momento que en el caso de Ferrater van a servir después para su libro, Unamuno. María Zambrano también escribió un libro sobre Unamuno que Ferrater le pedía que acelerase y que saliese, pero no llega a salir hasta que muere María Zambrano, es un libro póstumo, ¿no? Pero en las cartas entre ambos, cuando Ferrater deja Cuba a finales del 41, se habla tanto del libro de Ferrater como del libro de María Zambrano y de las coincidencias al respecto. Y luego hay un tema que estaba en el ambiente en ese momento, pero que en el caso de María Zambrano, se había traducido en un libro, que es un pensamiento y poesía en la vida española, que es el tema de las categorías, las formas de vida del ser nacional. Eso ya estaba también en los años 30, en las ciencias del espíritu y algunas derivaciones en el ambiente, es decir, cómo son los españoles, cómo son los catalanes, cómo son el ser nacional, ¿no? ¿Qué características y formas asumen? Spranger, por ejemplo, tenía un libro que había traducido Ferrater Mora para Editorial Labor, en el que ya se habla sobre las formas de vida nacional, ¿no? Y como decía antes, Zambrano en México ya había publicado las categorías y las formas de vida española. Por lo tanto, está claro que aquí hay un precedente y una influencia para las formas de la vida catalana que van a ser publicadas en Chile después, en el año 44, por parte de Ferrater Mora. Es decir, Unamuno las derivadas de Unamuno es un punto de encuentro clarísimo. Otro de ellos es San Agustín. San Agustín fue un autor muy importante para Ferrater Mora en esta primera época del exilio. De hecho, le dedica mucho espacio proporcionalmente a otros filósofos ya desde la primera edición del Diccionario de Filosofía. Y también hay una cierta conexión con Unamuno, ¿no? Tenía una visión de la literatura un poco confesional, ¿no? Y el epistolario de Unamuno es inmenso al respecto, ¿no? Esta idea de que la verdad está en el interior, la fusión entre pensamiento griego, clásico y cristianismo. Pero es que María Zambrano está publicando artículos también en Cuba y en Puerto Rico sobre San Agustín, que son la base de su libro La confesión como género literario. Las confesiones de San Agustín le interesan a Ferrater Mora, y está clarísimo en el Diccionario de Filosofía, el espacio que le dedica, y en ediciones sucesivas, y además es uno de los cuatro autores que Ferrater escoge para su libro Cuatro historias de cuatro visiones de la historia universal. Está Vico, Voltaire, San Agustín y Hegel. Hegel ya lo había tocado en Cóctel de Verdad, y él había reconocido que Hegel para él también era uno de los filósofos importantes de referencia, ¿no? El 8 de noviembre de 1940, Ferrater Mora, en la Institución Hispano-Cubana de Cultura, al lado del Floridita, da una conferencia sobre San Agustín. San Agustín o la visión cristiana. Y María Zambrano, pocas semanas después, también. Es decir, que ahí hay una confluencia nuevamente clarísima. Otro punto de confluencia es Ortega. La primera conferencia de Ferrater Mora en La Habana es sobre Ortega, su primer artículo es sobre Ortega, y él ya tenía, Ferrater Mora, para la concepción de la primera edición del Diccionario de Filosofía, él ya había contactado por carta con Ortega, preguntándole si estaba de acuerdo con el redactado que había hecho de la entrada. Ortega no le contesta hasta la tercera vez, pero le da el beneplácito, le dice que sí, que lo ha hecho muy bien y que adelante con ello. No hace falta aquí recordar, me imagino, que Zambrano era la alumna predilecta de Ortega, con el que se enfrentó al inicio de la Guerra Civil, cuando lo fue a buscar a la residencia de estudiantes poco después del golpe de Estado, para, pistola en mano, que firmara la carta de apoyo a la República. Y eso no se lo perdonó nunca ya Ortega a María Zambrano, pero hasta ese momento habían sido, Y nunca dejó de serlo, a pesar de la visión crítica y de la decepción y del dolor que le causó la posición de Ortega a Zambrano durante todos los años de exilio. Vamos mal de tiempo y acelero un poco. Pero bueno, hay la entrada que le dedica Ferrater Mora a Ortega en el Diccionario de Filosofía es casi un programa de vida de Ferrater Mora. Es decir, lo que Ferrater entiende que Ortega propone como forma de vida es la que realmente después Ferrater Mora acaba aplicándose a sí mismo. El epistolario recoge, en el momento que muere Ortega, el año 55, las opiniones de ambos al respecto. O sea, la vivencia que ha tenido Ferrater Mora sobre Ortega y la vivencia dolorosa que ha tenido María Zambrano sobre Ortega, y intercambian varias cartas sobre el tema, porque aparecen artículos después en la prensa argentina, Chile también, sobre Ortega, tanto firmado por Ferraz del Mora o firmado por María Zambrano. A finales del 41, Ferraz del Mora decía en una entrevista que se va de Cuba porque hacía mucho calor. Y eso es cierto, lo puedo constatar, y hacía mucho calor. Y además no había aire acondicionado en esa época, por lo tanto, hacía calor. Pero yo creo que la razón principal es que no podía ser profesor, porque no era cubano. Y en cambio en Chile, donde estaba Dulós Piera, que había sido amiga suya durante los años de la República, y estaba en Chile junto con una colonia de lletraferits catalans, Francesc Trabal, Domènec Guansé, Xavier Benguerel, Joan Oliver, etc., pues se incorpora fácilmente, muy bien, y además se le ofrece plaza universitaria al llegar. Yo creo que tampoco es casual que el primer artículo que publica Ferraz del Mora en Chile, la revista Germanó, de esta colonia, de exiliados republicanos catalanes en Chile, en Santiago de Chile, es Filosofía y Poesía en el canto espiritual de Joan Maragall. Es decir, aquí la influencia nuevamente entre filosofía y poesía típicamente zambraniana está ahí y aparece en el primer artículo. En ese momento es cuando se inicia el epistolario, propiamente dicho. Ferraz llega a Chile y una de las primeras personas con las que contacta, etcétera, es con María Zambrano. Le empieza a explicar cómo es la vida en Chile y ella cómo es la vida en Cuba, etcétera, y los libros que van leyendo y las opiniones respectivas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un momento clave y es, yo creo que de lo más interesante del epistolario, que son las dudas sobre si regresar a España o no regresar. Ferraz del Mora recibe carta de su hermana en Barcelona diciéndole que su madre está mal y que a lo mejor debería regresar, si la quiere ver viva, antes de que muera. En ese momento la situación económica de Ferraz todavía no está estabilizada, de hecho no lo estará hasta que llegue a Estados Unidos, y no puede viajar a España y su madre muere. Pero es el primer momento en el que se plantea la posibilidad del regreso. Ese regreso se producirá 17 años después de la salida de Ferraz del Mora. Y la primera persona a la que le envía una carta explicando sus vivencias en ese primer viaje de regreso es a María Zambrano. Y está aquí recogida en el epistolario. Y eso la hace dudar a ella sobre si regresar o no. Incluso le llega a decir que, bueno, si regresa tiene que ser acompañada de él, porque se sentirá más segura, porque ya no queda nadie de su familia allí que quede viva y que tendría que ser de alguien de mucha confianza como él, por ejemplo, para regresar. Zambrano se mantiene firme y al final no regresa a España hasta que muere Franco. Pero Ferraz va haciendo regresos cada vez más, primero puntuales, de verano, pasando por París para ver a la familia de René, etcétera, hasta que ya la jubilación se instala definitivamente y empieza a hacer novelas y películas porque el hijo de Herminio Almendros es Néstor Almendros, director de fotografía, que Oscar, primer Oscar de la cinematografía española, y que motiva a Ferraz del Mora, que empieza a hacer películas y se pone a hacer películas. Bueno. Finalmente, los dos viven sus últimos años de vida ya reintegrados al exilio. María Zambrano en una situación de salud bastante delicada. Y el año 1991, con una semana de diferencia, fallecen ambos. En enero del 91, el diario La Vanguardia, con el que estaba publicando bastante Ferraz del Mora, y están recogidos sus artículos en La Vanguardia en una publicación, le encarga a Ferraz del Mora un artículo sobre María Zambrano. Están preparando un suplemento cultural sobre María Zambrano y le piden a Ferraz del Mora que escriba un artículo sobre María Zambrano. Y él lo escribe y lo entrega a La Vanguardia. Y al cabo de unos días muere Ferraz del Mora. Una semana después muere María Zambrano. Entonces, La Vanguardia publica el artículo de Ferraz del Mora, que en principio no era para la muerte de María Zambrano, era porque estaba preparando un suplemento sobre María Zambrano a La Vanguardia, pero sirve como artículo necrológico de María Zambrano. Y es un artículo interesante en el que él rememora esos años en La Habana, 39, 40 y 41, y le dice, bueno, dice al lector de La Vanguardia. Fratello Bono afirmaba en su artículo en la Vanguardia que Zambrano y él estaban siempre de acuerdo en tres cosas fundamentales. Primera, que un mundo diverso es preferible a uno homogéneo. La segunda, que la bondad y la generosidad están por encima de la inteligencia y del talento. Y tercero, que un mundo sin poesía es un mundo desolado. Y cerraba el artículo rememorando la voz de María Zambrano en estas conferencias de la Institución Hispano-Cubana de Cultura, los años 40 y 41, allí en Cuba. Es decir, la impresión de que estábamos aún en La Habana durante una de sus conferencias tan inmensamente sugestivas y tan cálidas. Y ese artículo, que en principio no tenía como destino ser una necrológica de María Zambrano, lo acaba siendo y aparece en La Vanguardia en febrero de 1991. Bueno, me he dejado muchas cosas por el camino, pero si hay alguna pregunta, a lo mejor aprovecho la oportunidad para colarlas. Y si no, pues muchas gracias en cualquier caso.
Dos, deu minuts per debat, preguntes.
Pues primero quería felicitarle por esta exposición y por haber editado el epistolario, ¿no? Es tan necesaria esta labor de reconstrucción de todas estas relaciones, ¿no? Y segundo, por donde usted ha terminado ahora, ¿no? ¿Cómo hay una coincidencia en buena parte de estos autores del exilio por articular la unidad y la diversidad, o la unidad y la multiplicidad, esto por un lado, ¿no? Que este es un tema de su tiempo y del nuestro, ¿no? De su tiempo y del nuestro, uh-huh. Por utilizar la expresión de José Ferrater Mora, ¿no? Porque no se trata de plantearlo en términos de tolerancia vacía, sino que cada uno mantiene sus posiciones, pero se convive, y en esto Ferrater no es blando en absoluto. No se trata de, ¿verdad?, de ceder por ceder, sino que donde hay un conflicto lo hay. Pero eso no quiere decir que donde haya un conflicto no pueda haber convivencia. Esta reflexión de Ferrater, que repite en tantos sitios, y cuando me lea su epistolario seguro que ella aparece, me parece tan, tan interesante, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, claro, esta propuesta, como hemos hablado antes y ahora continúa usted, por la diversidad de lenguajes, ¿no? Lo que hoy llamamos interdisciplinariedad, que es una concepción un poco administrativa, ¿no? Pero que ellos practicaban. Uh-huh. Es decir, este diálogo con poetas, con filósofos, con científicos, ¿verdad? Y la gremialización de que luego ha habido en nuestro mundo, que ha habido una escolasticización bastante vacía y que ha supuesto un empobrecimiento tan grande, ¿no? Y aquí hay tres lecciones a partir de su exposición que me parecen imprescindibles, ¿no? Que la articulación de la unidad y la diversidad, el diálogo más allá de que uno sea poeta, novelista, filósofo, y la utilización de lenguajes, ¿no? La utilización de lenguajes diversos, porque todos practican el ensayo. Yo no sabía que Ferrater había escrito poemas, esta relación con los poetas, ¿verdad? Y yo creo que hay una línea de enriquecimiento humano que es imprescindible recuperar para nosotros mismos, ¿no? Muchísimas gracias.
No, gracias por la intervención. Bueno, esta interdisciplinariedad en el caso de Ferrater es agudísima, ya lo sabemos, porque publica libros sobre lógica, sobre nuevos derechos humanos, sobre, en fin, la práctica a lo largo de toda su vida. En el caso de la literatura, sus epistolarios con Xavier Benguerel, con Joan Oliver, por ejemplo, son muy, muy, muy ilustrativos sobre la importancia que le daba en la literatura. De hecho, él estuvo durante toda su vida con la sensación de que realmente su vocación es la literaria. O sea, él lo que le gustaría era escribir novelas. Sí. El diccionario de filosofía le ocupa muchísimo espacio, pero en cuanto se jubila y tiene la posibilidad de dedicar más tiempo al tema, empieza a escribir cuentos y novelas, ¿no? Es decir, la vinculación con la literatura es muy profunda. En el caso de María Zambrano también, ella publica un libro sobre Galdós, por ejemplo, dedicado a, y su estilo es un entronque también con la poesía y con la literatura en general, ¿no? La relación de María Zambrano con la generación Orígenes fue muy, muy fructífera por ambos lados, especialmente la figura de Lezama, ¿no? Se querían y se respetaban mucho, ¿no? También hay una correspondencia muy interesante entre Lezama y María Zambrano, y después a la muerte de Lezama, de María Zambrano y la hermana de Lezama, ¿no? Pero no solamente con Lezama, también con Cintio Vitier, con Fina García Marruz, con Ángel Gaztelu, con Eliseo Diego, etcétera. Todos ellos han hablado, quedaron muy impresionados de la relación con María Zambrano durante esos años en Cuba, y hubo una fertilización cruzada. La razón poética nace realmente esos años ahí en Cuba, en diálogo con toda esta gente, en los encuentros con toda esta gente, que tenían unos puntos de encuentro concretos, ¿eh? Uno era el Liceum, otro era la librería La Victoria, que está en la calle Obispo, hacia la mitad. Otro era la casa de Gaztelu, en Bauta, que está a las afueras de La Habana. Y había muchos encuentros. Y los conciertos también de los domingos por la mañana. Entonces, esa relación fue muy intensa. Y ahí se fraguó la razón poética de Zambrano, en diálogo con los poetas de la generación Orígenes, ¿no?
Em sembla que un dels temes que ha sortit abans, José Luis en parlava amb la seva intervenció, després en Max em sembla que ha fet una referència, ara vostè amb la seva intervenció també n'ha parlat, és la relació entre Ferreter i Ortega, la figura d'Ortega, que és una relació que crec que s'ha estudiat força, en Nieto, si ho recordo bé, Blanco Nieto n'ha publicat algun article, i m'agradaria aprofundir una mica més, perquè em sembla que hi ha una certa dificultat a dibuixar bé quina és aquesta relació. Si recordem l'epistolari que hi ha entre Nicol i Ferreter, és un epistolari que segurament que tensa en Ferreter, perquè Nicol, que ja ha escrit alguns articles i algun llibre a l'entorn de la seva distància amb la filosofia i la posició d'Ortega, li demana explícitament a Ferreter que prengui partit. Crec que Ferreter en aquella situació l'esquiva com pot, però vull dir que ha estat impel·lit directament a que donés una visió determinada de Ferreter. Poc després, Ferreter, crec que és una mica abans, Ferreter ja ha escrit a Ortega, perquè ell ha de fer el diccionari que vostè explicava ara molt bé, i a l'entrada de Ortega ell ja ho té redactat i li envia a Ortega que li doni el vistiplau, i Ortega no respon. Ell insisteix
a la tercera, si contesta
exactament, perquè aquí tornem a tenir un altre punt d'interès per estudiar amb més profunditat aquesta relació. I probablement encara trobaríem més situacions. Crec que el primer llibre que els americans tenen a l'entorn d'Ortega és de Ferreter, que surt al cap d'un any després de la mort d'Ortega. Perquè si ajuntem tot això, és una relació interessant de veure des de les diferents perspectives. Hem de veure exactament quina va ser la visió de Ferreter respecte a Ortega i quines distàncies.
A veure, no va haver-hi relació personal, és a dir, ells no van coincidir mai cara a cara, perquè quan Ortega mor, és a dir, aquestes cartes es produeixen l'any 36, per preparar la primera edició del Diccionari de Filosofia. I és quan Ortega no li contesta fins a la tercera i li accepta el redactat que ha fet. Però és que Ortega era l'encàrrec que li havia fet Xirau per accelerar la llicenciatura de Filosofia. Per tant, jo crec que l'aproximació de Ferrater a Ortega no és personal, és intel·lectual, bàsicament. I no té les connotacions biogràfiques que té en el cas de Maria Zambrano, on hi ha una sensació de decepció, de dolor. O sigui, Ferrater, a mi no em consta i no recordo que ell hagi fet explícita per cap article ni cap epistolari que jo conegui decepció per la posició d'Ortega. Senzillament el tracta com una figura intel·lectual important del temps, del seu temps, i ja està. Perquè ja, però no crec que hi hagi una vagi gaire més enllà. El que passa és que ara sí que llegiré, ja que se'm dona el peu a fer el que ell el programa de vida, no? O sigui, l'any 36, en aquest text que Ferrater li envia a Ortega per veure si rep la seva aprovació i que finalment aconsegueix, Ferrater diu sobre Ortega: la vida es lo que hacemos en tanto nos damos cuenta de lo que hacemos. La vida es qué hacer, es lo que hay que hacer. Podemos eludir o no este qué hacer y de ello dependerá el que lleguemos o no a ser nosotros mismos, el que logremos la mismidad. Esto nos obliga a formarnos un programa general de nuestra existencia y a justificar todos nuestros actos. Toda vida necesita de la justificación de sí misma. Vivir es una operación que se hace hacia adelante. Lo fundamental es el futuro. Jo crec que això és important perquè hi ha dues... En els estudis sobre l'exili tradicionals s'ha posat molt l'accent en la lectura tràgica de l'exili, no? O sigui, el dolor per la marxa, el no poder tornar, etc. Com va afectar això a les vides, que és evident que va ser en molts casos així. Però en altres casos va ser una oportunitat. És a dir, Ferrater és joveníssim quan se'n va. I si s'hagués quedat a Espanya en aquells anys, no hagués arribat a on va arribar. És a dir, gràcies a que marxa, ell pot desenvolupar, amb moltes dificultats a l'inici, però després cada vegada amb més seguretat, doncs tota la seva carrera filosòfica. Llavors, aquesta idea de que la vida és què fer i que lo important és el futuro, que ell atribueix com a interpretació del pensament d'Ortega, Ferrater la fa seva, la posa en pràctica. Potser no li va dir amb ell, o no li va agrair, o no ho va expressar d'una manera tan explícita, però realment és un programa que ell posa en pràctica. Ell, quan marxa a l'exili, no és ni llicenciat, o sigui, no ha acabat la carrera, no? I gràcies a Cuba, clar, no és cubà i no és llicenciat, no pot entrar a la universitat. A Xile ja se li facilita això. I després als Estats Units, gràcies, entre d'altres, a l'ajut de Américo Castro, doncs consolida la seva posició acadèmica i pot desenvolupar la seva carrera. És a dir, l'exili, en el cas de Ferrater i d'altres, que van sortir joves, amb les carreres encara per fer, va ser una oportunitat. Perquè si s'haguessin quedat aquí, no haguéssim fet ni molt menys tot el que vam aconseguir fer fora d'aquí. És a dir, jo crec que el programa de vida d'Ortega, que Ferrater Mora recull a l'entrada sobre Ortega al Diccionari de Filosofia de l'any 41, és el que ell posa en marxa, és el que ha fer, el futur. La meva vida es defineix pel que faig.
Bé, moltes gràcies, fantàstic, magistral. Només dues qüestions i després de continuar també la doctora, crec que hi ha per investigar i per fer excavacions. En primer lloc, quina és la relació que tenen Ferrater i Zambrano quan, diguem, Ferrater Mora deixa o fa aquest gir, diguéssim, de la primera etapa existencialista, que tendeja en París, que està, vol entrar una mica en aquests nuclis, el pas nord-americà, científic, analític inclús, no, allà es distancien, quina relació tenen? No. I la segona pregunta, una cosa molt concreta, Ha esmentat aquests articles que podien haver sigut un treball sobre l'ORS. Això és recuperable? Està publicat?
Bueno, això està publicat a Germanó. Els articles...
No s'ha reeditat mai més, no?
A mi no em consta. És a dir, però hi ha articles sobre Eugeni d'Ors publicats a Germanó per part de... Sí, ell havia començat el treball sobre Eugeni d'Ors.
Acabarà sent l'entrada del diccionari, això, o és més això?
Segur que ho fa servir també com a entrada del diccionari. Hi ha alguns articles, dels quals jo recordo ara, de memòria, a Germanó apareix un o diversos sobre Eugeni d'Ors.
Sí.
I sobre el primer, no hi ha cap distanciament, és a dir, la relació entre Maria Zambrano i Ferrater Bono va ser molt efectiva fins a que es van morir, no? Tots dos. I l'aproximació de Ferrater Bono a l'existencialisme, jo diria que és més aviat tèbia, perquè Sartre, o sigui, hi ha uns comentaris sobre Sartre que no són gaire positius per part de Ferrater Bono, tot i que ell va a París perquè la seva dona és d'allà, tenen casa, carrer Burts número 8, per cert, si algú li interessa conèixer on van viure la René i el Ferrater Bono, carrer Burts número 8, que es manté igual aquella casa, està exactament igual que quan van viure allà. I entrem en aquests cercles de Gallimard, de Sartre. Sartre li proposa publicar l'Etat Modern, els temps moderns, no? La revista que era de referència en aquell moment, els anys 50 a França, i Ferrater no vol perquè no vol que se l'associï amb una escola de pensament massa definida amb la qual ell ja ha agafat distàncies. Per tant, i després ell s'integra ja amb la vida nord-americana i ja és un altre rotllo, no?
Em referia al contrast per dir grans trets entre Ensega Muerte i la matèria de la Razón. Són paradigmes filosòfics molt distants.
Sí. Obre, la reflexió sobre la mort sí que és veritat que és important a Ortega, el ser i la muerte, ell ho relaciona amb les vivències a la Guerra Civil, no? Amb el que va veure gent que va morir al costat seu durant la Guerra Civil. Això podria tenir una certa connexió amb l'existencialisme i tal, però ja dic, però amb els existencialistes no va tenir una connexió especialment important. Més aviat va ser cauta perquè se li va oferir la possibilitat de publicar i no ho va acceptar.
Que
a
ellos
se
licencien la filosofía Ferrater.
¿En qué año
se licencia?
No se licencia. Es que no se licencia. No ha acabado la carrera cuando sale.
No ha acabado la carrera. Pero en este periodo de Zambrano en Barcelona, bueno, tendría que repasar ahora un poco lo que ha hecho Carmen Revilla, ¿no?
Sí.
Pero tengo la impresión de que ahí hay flecos que no conocemos bien. Porque ella cuando viene de Chile, viene a Valencia, puesto que el gobierno republicano se ha desplazado a Valencia, está un poquito de tiempo en Valencia, no sé cuántos meses. Sus padres tienen dificultades para obtener la jubilación legal, lo consiguen ya aquí en Barcelona en la primera parte del año 38, gracias a la influencia de Manuel Muñoz Martínez, que era la pareja de Araceli Zambrano, que era el jefe de seguridad, y unos médicos de la Beneficencia de Barcelona legalizan la jubilación de los padres de Zambrano. De manera que el padre de Zambrano se jubila oficialmente en junio del 38, muere en octubre. O sea que cuando están en Barcelona es el año 38.
38,
unos 12 meses, porque ha dicho que se van a finales de enero.
Sí, ellos cruzan la frontera el 29 de enero.
Enero, ¿no? Y ese año se conoce...
Bueno, se sabe que ella dio unos cursos en la Universidad de Barcelona. Uno de los temas que trató era Plotino y el estoicismo, que después lo replicaría en México. Pero no hay rastro de material de esos cursos.
¿Y era con Ferrater entonces?
No, porque él estaba movilizado en el frente.
¿Perdón?
Él estaba movilizado en el frente.
Sí.
¿Y a la prensa no queda
res? Yo no lo he trobat.
¿Y eso? ¿Que ens ha portat ell a les escoles d'Espanya del 34...
Bueno, es que hay un tema con Ferrater que valdría la pena desarrollar más, que es la relación de Ferrater Mora y la pedagogía.
Però com és que justament en aquest número que ens ha portat ell,
és una bona observació.
Les dues persones a qui fan les preguntes, aquelles tres que mencionava José Luis, les dues persones, o els dos estudiants, són Ferrat de Mora i Maria
bueno,
Tamarán.
És que en els anys...
Per què eligieron a los dos?
Porque...
Sí, sí, mira,
és, no sí, és una molt bona pregunta, que no, buena... no tinc resposta a aquesta pregunta.
Però els 34 però... no els coneixien i no sé si algun d'aquests els connecta...
No, perquè estaven una a Madrid i una altra a Barcelona.
Pertenecía al consejo, la incluyen en el consejo de redacción. Tengo que mirar ahora, hay que mirar a ver si Ferrater está incluido en el consejo de redacción de la revista o no. A partir del 34, del 34 al 36 es cuando la revista sale mensualmente. Y cuando es más potente, porque es cuando más vinculación tienen con los profesores de la central entonces, de la competencia hoy, ¿no? Sí, mira, has tocado un punto, yo no había caído en esto, que los dos son elegidos. ¿Por qué son elegidos los dos? Quiere decir que Ferrater, bueno, a Ferrater lo conocían de aquí, de Barcelona, como Roberto y ¿no? Zambrano había estado en Segovia, su padre había sido allí maestro regente, era ya el año 34, bueno, había estado en las misiones pedagógicas con maestros segovianos, sí, con Pablo Andrés Cobos, había publicado ya por el 34, cuando publica Hacia un saber sobre el alma, por ahí, en Revista de Occidente, sí, había publicado unas cartas sobre Ortega en Revista de Occidente, críticas con Ortega, por cierto, cuando Ortega dice no es esto, no es esto, o sea que María Zambrano sí, pero fíjate, es una reflexión bien interesante.
Sí, sí, sí. Porque Ferrater, que en ese momento estaba muy joven. Claro, esto enlaza, hay un capítulo, el capítulo de pedagogía. Ferrater no llegó a publicar un libro sobre pedagogía, publicó sobre lógica y sobre muchos otros temas, pero sobre pedagogía no. Y en cambio, durante los años de la República, él estuvo muy vinculado a los movimientos de renovación pedagógica, especialmente a los freinetistas, ¿no? Con Herminio Almendros, ¿no? Que fue el gran introductor y traductor del libro más importante de Freinet sobre la renovación pedagógica y la introducción de la imprenta en la escuela, ¿no?
La recepción de Freinet,
sí, él estuvo muy vinculado, él participaba en tertulias también de maestros freinetistas, allí es donde conoce a Dulós Piera. Allí es donde conoce a Dulós Piera.
El mundo francófono, fundamentalmente.
Sí. De hecho, cuando ellos cruzan la frontera, a finales de enero del 39, Herminio se bifurcan enseguida. Ferrater se va directamente a París, a la familia de René, y Herminio Almendros se va a Saint Paul de Vence con Freinet. Y está unas semanas allí acogido en la familia de Freinet, hasta que después se reencuentran en París y preparan el viaje conjuntamente hacia Cuba. Ferrater estaba muy vinculado a los círculos de renovación pedagógica de los años 30, allí todo esto, el grupo Batec, Dulós Piera, etc. Es más, su primera novia era Vinci Janariz, una mujer de Tarrasa, que era una maestra freinetista de la escuela Tibidabo, y él iba allí a recoger a su novia. Y entonces...
El papel de los maestros, que es un tema que los académicos, no digo despreciar, pero hemos dejado al margen, y sin embargo, visto ahora en lo que estamos hablando aquí, fueron nexos de muchos intelectuales, porque... porque leían mucho a los filósofos y asistían. Por ejemplo, comentábamos ahora sobre Ortega. Ortega no sale del círculo del yo, en cierta manera, es de la filosofía del yo. Pero hay un artículo de Pablo de Andrés Cobos titulado El pesadísimo fardo del yo, sobre Ortega. Y Pablo de Andrés Cobos le había escuchado en los cursos que dio en Madrid en finales de los años 20 y le escuchó luego en el Instituto de Humanidades. O sea, que no hablaba de vida. El pesadísimo fardo del yo. El primero que hace una reseña de sobre la esencia de Zubiri es Pablo de Andrés Cobos.
sobre el pesadísimo fardo de las categorías y las formas de vida, también Eduardo Nicol publicó algo, porque estaba harto de este debate sobre cuáles son las formas de vida aquí y allí, y además cuando había dos libros no coincidían sobre el tema, y la cantidad de energía que se perdía, a su juicio, en este tipo de debates que no tenían demasiado sentido, ¿no?
Voy a leerme las memorias de Norberto Hernán completas, ¿eh? Porque mira, no había caído, pero es el año 34, sí. Casacer tiene 22 años.
Sí. Y es muy joven, justamente, sí. cuando entra a la universidad, además. El expediente académico, que después voy a hablar, es de 34, que a veces en algunos libros le digo que es de 32, no, 34. Pero o sea, que puede tener alguna relación con
la
eso.
La valoración que estos maestros tenían de Ferrater era altísima, claro, como dice ahí, pero sí. Altísima, ahí, para ofrecerles respuestas, claro, a estas preguntas.
¿Que hay algún vínculo con un profesor de la universidad, no necesariamente Xirau, puede ser cualquier otro, por ejemplo, tuvo una historia a Sol de Vila, yo qué sé, se podría buscar, se tendría que buscar.
Molt bé, moltes gràcies.